estrategias del Observatorio Cubano de Derechos Humanos con sede en Madrid, España. Hasta aquí las noticias. Les informó Jorge Orellana.
Aquí comienza. Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Carolina Morales y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital. Crean un novedoso dispositivo de una clase innovadora descrita como electrónica de superficie ósea. Se trata de un dispositivo inalámbrico ultrafino que se integra en la superficie del hueso y que algún día podría ayudar a los médicos a monitorizar y promover la curación de los huesos durante largos periodos. El dispositivo ha sido puesto a prueba por un equipo que incluye, entre otros, a Philip Gottschalk, David Margolis, Alex Borden y John Sigbeck, los cuatro de la Universidad de Arizona en Estados Unidos. En general, las fracturas por fragilidad asociadas a enfermedades como la osteoporosis acarrean más días de hospitalización que los infartos, el cáncer de mama o el de próstata. Aunque todavía no se ha probado ni ha autorizado su uso en humanos, los dispositivos óseos inalámbricos como el ensayado podrían utilizarse algún día no solo para vigilar la salud ósea, sino también para mejorarla. Poder monitorizar la salud del sistema musculoesquelético tan estrechamente como podría hacerse con un dispositivo así constituiría un gran avance para la ciencia médica. Sería como disponer de un ordenador en el hueso, en palabras de Gottschalk. Aplicada a la investigación científica, esta tecnología permitirá conocer mejor el funcionamiento del sistema musculoesquelético. La información así obtenida ayudará a diseñar terapias más eficaces. Dado que los músculos están tan cerca de los huesos y se mueven con tanta frecuencia, es importante que el dispositivo sea lo suficientemente fino como para no irritar el tejido circundante ni desprenderse. La delgada estructura del dispositivo, aproximadamente del grosor de una hoja de papel, permite que se adapte bien a la curvatura del hueso. El dispositivo no necesita batería. Esto es posible gracias a un método de gestión energética y comunicación llamado comunicación de campo cercano o NFC por sus siglas en inglés, que también se utiliza en los smartphones para pagar sin contacto físico.
Café digital.
Café digital.
Café digital.
Un desafío a tu imaginación.
Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
El avance de la variante Omicron es uno de los principales factores detrás del impresionante aumento en el número de nuevos casos de COVID-19 registrados en varias partes del mundo. Pero, ¿qué puede hacer una persona que tiene síntomas del COVID como la fiebre, tos, cansancio, entre otros, para saber si realmente tiene esta enfermedad? ¿Qué exámenes están indicados? ¿Cuáles son los mejores? Escucha. El RT-PCR es la prueba considerada como el estándar de oro por la OMS, Organización Mundial de la Salud. En la práctica, esto significa que brinda los resultados más confiables y define si un individuo tiene el COVID-19 o no. Realizada con una prueba nasal y oral, en la que se frota un hisopo de algodón flexible en la punta, en la parte posterior de la nariz y la boca para recolectar una muestra del paciente. Esta prueba puede efectivamente detectar la presencia del material genético del coronavirus. Los laboratorios suelen aconsejar que la muestra se tome entre el tercer y el séptimo día después de la aparición de los síntomas. Esto se debe a que la RT-PCR detecta el ARN, o sea, el material genético del virus, y esa ventana de tiempo es el periodo de la infección cuando hay mayor actividad viral y es mucho más fácil hallar el causante de la COVID-19 en el fondo de la nariz. Sin embargo, en algunos casos, el médico puede indicar que esta prueba se realice el primer o incluso el décimo día de los síntomas. A pesar del alto grado de confiabilidad, esta opción también tiene algunas desventajas. Es más cara y el informe con resultados puede tardar más de un día en estar listo. Además, la RT-PCR es un método que requiere profesionales altamente capacitados y equipos de alta complejidad que no están fácilmente disponibles en todos los laboratorios. También algunos laboratorios y farmacias ofrecen el PCR LAMP. Este investiga la presencia del ARN viral en la saliva, pero su resultado no se considera tan preciso como el obtenido en el RT-PCR. Otra opción que se ha vuelto muy popular recientemente con la epidemia de la gripe H3N2 se llama paneles virales. Estas pruebas son capaces de analizar y diferenciar si la persona está infectada por coronavirus, influenza y también el virus respiratorio sincitial, una de las causas del resfriado, entre otros patógenos. También conocida como prueba rápida, las agencias de salud y los expertos consideran este método menos sensible. En otras palabras, esto significa que sus resultados son un poco menos fiables. La tasa de falsos negativos, cuando la prueba dice que la persona no está infectada con el virus de la COVID, pero en realidad tiene la enfermedad, es ligeramente más alta en las pruebas de antígenos. Para aliviar este grado de incertidumbre, muchos sitios e instituciones recomiendan repetir la prueba de antígenos durante varios días consecutivos, a veces durante toda una semana. Así, es posible garantizar la detección del coronavirus en alguna etapa del proceso infeccioso. Entre sus ventajas se puede destacar el menor precio y la rapidez del resultado, como ya lo dice el nombre. La prueba rápida, que debe estar lista en aproximadamente 15 a 30 minutos. Las pruebas de antígenos son capaces de entregar el resultado en un plazo mucho más corto, sin necesidad de centralizar muestras o informes. Pueden ser de gran utilidad en una situación de alta demanda. Estas pruebas brindan un apoyo importante para un diagnóstico temprano y rápido, capaz de interrumpir la cadena de transmisión del virus en la comunidad.
Café digital.
Café digital.
Café digital.
Un desafío a tu imaginación.
When the morning comes, I watch you rise. There's a paradise they couldn't capture, that bright infinity inside your eyes.
매일 밤 내게 날아가 꿈이란 것도 잊은 채 나 웃으며 너를 만나.
Never ending forever, baby.
Yeah.
Café Digital ahora está en Telegram. Visita nuestro canal en Telegram y suscríbete. Escucha los mejores programas de Café Digital y comparte con nosotros tus opiniones e ideas. Recuerda, Café Digital en Telegram. Búscanos y sé parte del grupo de Café Digital en Telegram.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Resulta que científicos de los Laboratorios Nacionales de Los Álamos, en Nuevo México, han desarrollado un método de entrenamiento de abejas comunes para que aprendan a detectar los explosivos utilizados para la fabricación de las bombas. Basado en el conocimiento de la biología de las abejas, la nueva técnica podría llegar a ser una importante herramienta en la lucha contra los llamados artefactos explosivos improvisados. Estos artefactos pueden ser casi cualquier objeto fabricado con cualquier tipo de material explosivo y un detonador. Se montan solo con explosivos o combinados con productos químicos o biológicos tóxicos e incluso con materiales radioactivos. Se caracterizan por ser bombas caseras que los fabricantes hacen con lo que tienen a mano. Estudiando el comportamiento de las abejas, los científicos aprovecharon una parte del organismo de las abejas para reeducarlas. Se trata de una especie de trompa de extensión refleja que se extiende desde la lengua de estos insectos cuando detectan un olor determinado. El excepcional sentido olfativo de las abejas, que las hace reaccionar de forma natural al néctar, se aprovechó para que detectaran otros olores mucho menos bucólicos, como el del C4 o el TNT, explosivo utilizado, por ejemplo, en los atentados del 7 de julio en Londres. Los científicos estudiaron las unidades estructurales de las antenas de las abejas y buscaron mecanismos bioquímicos y moleculares que pudieran mejorar su habilidad en el entrenamiento, así como en la retención durante periodos de tiempo más largos de los conocimientos que ya poseen estos pequeños insectos.
Café Digital.
Hola, muy buenos días, Café Digital. Le habla Caleb desde acá, desde Cuba, desde Aribonico, en esta fría mañana de invierno, hermosa mañana, escuchando Café Digital en compañía de varios amigos. Un saludo desde Cuba para Café Digital.
Recuerda visitarnos en Facebook, Radio Televisión Martí. Allí encontrarás las últimas noticias de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital, rm@gmail.com.
La industria automotriz no se queda atrás en esta época de transformación tecnológica que estamos viviendo. Desde el aparente irreversible proceso de electrificación de los vehículos y el uso de las energías alternativas, sistemas de ayuda de manejo altamente eficientes que permitirán construir vehículos comerciales 100% autónomos, hasta mejoras más pequeñas, pero no menos importantes, como la constante evolución de los faros que buscan dar a los conductores una visibilidad perfecta bajo las peores condiciones, ayudando a prevenir accidentes. Los vehículos autónomos. Uno de los avances tecnológicos más sorprendentes y revolucionarios es el desarrollo de los vehículos autónomos. Suena a ciencia ficción, pero ya es una realidad y es lo que se viene para el futuro cercano. Toyota, a través de su marca de vehículos de lujo, Lexus, viene trabajando hace años en asociación con empresas de tecnología y ha lanzado exitosamente versiones autónomas de su SUV RX450H. Si bien todavía no hay fecha de lanzamiento para un coche 100% autónomo para uso personal, varias empresas de tecnología y de transporte de pasajeros han obtenido licencias para que estos vehículos puedan circular legalmente por las calles. Ford estuvo muy involucrado en este proceso con su Lincoln MKZ, el que lamentablemente se discontinuó por las nuevas políticas de la división de vehículos de lujo de la marca del Óvalo. Por otra parte, Mercedes-Benz no se queda atrás y está a punto de lograr la aprobación para comercializar unidades equipadas con su nuevo sistema Drive Pilot, que al activarlo permite a los conductores quitar sus manos del volante y relajarse mientras su vehículo los lleva seguramente a destino. Muchas marcas van en esta dirección. Y si bien desde el punto de vista tecnológico siempre hay espacio para mejoras, todavía faltan leyes y permisos que habiliten la circulación de estos vehículos. En este rubro, también hay que estar atentos a qué hacen los fabricantes de tecnología para vehículos de conducción autónoma. No sería raro esperar que en unos años puedan comprarse sistemas de conducción autónoma para equipar diversas unidades híbridas o eléctricas con la misma facilidad con la que hoy en día se compran recambios para reparar o mejorar cualquier vehículo. Vehículos eléctricos. Respecto a la electrificación, todo parece indicar que todas las marcas están tomando ese rumbo. Nissan no se queda atrás. Recientemente anunciaron una inversión de más de 13 mil millones de euros durante los próximos 5 años para el desarrollo y puesta en marcha de líneas de producción de vehículos eléctricos. Para los amantes de los automóviles de alto rendimiento, también hay novedades interesantes. General Motors anunció el lanzamiento del totalmente nuevo Chevrolet Corvette Z06 en 2023. La marca americana ya lanzó material mostrando el modelo de preproducción y durante 2022 podremos ver el modelo final. El nuevo Z06, como los últimos modelos del Corvette, está lejos de lucir como un típico muscle car. Sus líneas sofisticadas y refinadas hacen que se vea más como un superauto europeo. También su diseño y tecnología hacen que pueda competir con cualquier superauto no solo en aceleración y velocidad final, sino también en maniobrabilidad y comportamiento en pista. Se espera que el nuevo Z06 tenga 670 caballos de fuerza con 620 Nm de torque. Su suspensión será inteligente y podrá ponerse más rígida o suave según las características del camino y el estilo de conducción deseado. También se anunció una versión descapotable del Z06. Esto es una excelente noticia para los fanáticos de la velocidad y de los potentes motores convencionales que se resisten a la llegada inminente de los vehículos eléctricos.
Café, café digital.
Café digital.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café digital. rm@gmail.com.
Y a punto de terminar este café digital de hoy, te recuerdo que estaremos aquí todos los días a las 9 de la mañana. Pero si te mantienes sintonizado con Radio Martí, nos podrás escuchar en otros horarios de nuestra programación. Y si aún no te es suficiente y quieres tener a mano nuestros programas, te invitamos a que visites nuestro canal en Telegram o radiotelevisionmartí.com/radio. De esta manera, podrás escucharnos el día que quieras, a la hora que mejor te convenga e incluso bajar a tu teléfono o computadora el programa que más te interese. Yo soy Carolina Morales y te doy las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y nuevas tecnologías desde este pequeño espacio llamado Café Digital, producido por Alejandro Sayas Bazán. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
It's been coming for some time.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión a casarse y fundar una familia. Disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo. Solo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse matrimonio. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección del Estado.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y